Esta es La Llamada de Medianoche.
Estimados amigos oyentes de este programa de preguntas y respuestas, nos llena de gozo poder recibirles en este nuevo espacio de meditación en la Palabra de Dios, guiada por la pregunta que ocupará nuestra audición en esta oportunidad. ¿Cuál es, Rodrigo?
Bueno, la pregunta de hoy es ¿dónde han quedado los muertos resucitados? Todo esto basados pensando en qué sucedió con las personas que resucitaron de sus tumbas durante la resurrección de Jesús. ¿Cómo se puede entender este texto bíblico que dice y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos? Este texto es Mateo 27:52 y 53.
Muy interesante, por eso vamos ya a una pausa musical para no desaprovechar nuestro tiempo mientras ustedes se van preparando para escuchar este interesante programa. Dios les bendiga.
El Evangelio de Mateo nos muestra a Jesucristo como el Rey y Mesías de Israel. Conforme a eso, Juan nos muestra a Jesús como el Hijo de Dios, Lucas como el verdadero ser humano y Marcos como el Siervo de Dios. Bajo el aspecto del dominio real, queremos considerar los acontecimientos en el Evangelio de Mateo. Allí, en el capítulo 27, versículos 46 al 53, leemos: «Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, «A Elías llama éste», y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, «Deja, veamos si viene Elías a liberarle». Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. En aparente debilidad, Jesucristo fallece. Pero justamente en su muerte demuestra ser rey y soberano. Muestra que es el Señor sobre el templo, pues el velo se rompe. Demuestra ser el soberano sobre la tierra, porque la misma se sacude y las rocas se parten. Y como quien reina sobre la muerte, las tumbas se abren. Y no por último, se muestra como Señor y Maestro de las Escrituras. Porque Mateo informa, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Este es el cumplimiento de una declaración antiguo testamentaria, que dice, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y segáis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Así dice en el libro de Levíticos en el capítulo 23. La fiesta de las primicias era una imagen, una especie de pago por adelantado de la cosecha venidera, la que aún estaba por realizarse. Lo que vemos entonces en la resurrección de Jesús es el cumplimiento de esta imagen antiguo testamentaria. Esto también nos hace recordar las palabras del apóstol Pablo en la carta a Timoteo, donde dice que el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Estas primicias, al mismo tiempo, no solo son una prueba de victoria, sino también el comienzo visible del triunfo, del cual leemos en Filipenses 2:9 al 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Acerca del final de esa cosecha leemos en 1 Corintios 15:20, 51 y 52, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Lo que sucedió exactamente con esos resucitados de Mateo 27, 46 al 53, no nos lo dicen las Escrituras. Pensamos que ellos ascendieron al cielo con Cristo. En Efesios 4, 8 al 10, Pablo dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Pero deberíamos cuidarnos de hacer especulaciones. El Evangelio de Mateo más bien trata de presentarnos a Jesucristo como Rey. Él es quien reina, quien triunfa, y aún más, quien incluso ha vencido a la muerte y a la tumba. Y Él es a quien finalmente todo tendrá que servir. Ahora veamos la muerte de Judas. ¿Habrá contradicciones en la Biblia después de todo? Sobre la muerte de Judas, Mateo capítulo 27, verso 5 dice que él fue y se ahorcó. Pero luego, Pedro menciona que se cayó de cabeza y se partió, de modo que sus entrañas se desparramaron. Al tratar el tema de las contradicciones en la Biblia, a menudo se menciona la muerte de Judas. También los cristianos y los maestros de la Biblia, que dicen ser evangélicos tradicionales, suelen citar este acontecimiento para clasificar intelectualmente al hecho de la comprensión literal de la Biblia como más bien de ingenuo a deshonesto. Años atrás, un estudiante de un seminario de una iglesia independiente contestó a nuestra pregunta en cuanto a dónde existirían contradicciones en la Biblia con la muerte de Judas. Entonces, ¿qué es lo que verdaderamente sucedió? ¿Se habrá cortado la cuerda con la que Judas se ahorcó? ¿Habrá caído tan mal a causa de eso que su cuerpo se partió? Este es un intento de armonización, que generalmente recibe una sonrisa burlona. En aquellos tiempos, en el servicio del templo, existía un reglamento que decía, si alguien encuentra la muerte bajo esa circunstancia durante las altas fiestas de Israel en Jerusalén, su cadáver debe ser quitado inmediatamente y arrojado por encima del muro. El hecho de que, con la fiesta de la Pascua había comenzado una de las fiestas más importantes, Jerusalén, la ciudad santa, como se la denomina en Mateo 27:53, no podía tolerar nada impuro. Dice literalmente Juan 11:55, y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Como los sacerdotes debían carnear los corderos ceremonialmente, debían estar culticamente puros y todo lo impuro, por esa razón, debía ser quitado lo más rápidamente posible, especialmente los cadáveres, ya que por el contacto con los muertos uno quedaba impuro por 7 días. De modo que quien se había contaminado por ese tipo de contacto ya no podía participar en la muy sagrada fiesta de la Pascua, y el largo viaje a Jerusalén había sido en vano. El cadáver era tirado inmediatamente hacia el otro lado del muro de la ciudad, si bien solo estaba permitido deshacerse del muerto en dirección al valle Benimón, donde se juntaban los desperdicios. Hechos 1:18 dice literalmente, hacer a alguien cabeza primero, o sea, tirar hacia abajo. En aquel tiempo, eso significaba una caída desde 40 metros de altura. Jerusalén era conocido por la altura de sus muros. Recién después de terminadas las festividades ceremoniales, se recogían los restos mortales, sepultándolos según la tradición judía. Judas se había ahorcado a comienzos de esa gran fiesta en Jerusalén. Su cadáver fue quitado de en medio inmediatamente, echándolo en ese valle. Al hacerlo, su cuerpo se rasgó, como Pedro lo describe claramente. Ya que en ese tiempo todos sabían la manera de deshacerse de esos muertos, el apóstol no se toma el trabajo de explicar el hecho para nosotros, es decir, para armonizar esta supuesta y clásica contradicción. ¿Será que Pedro no ve un reino de 1000 años después del día del Señor? Durante nuestra lectura devocional diaria, tropezamos con un pasaje que ya habíamos leído muchas veces, pero que ahora, sin embargo, nos está causando dificultades. La segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, 10 al 13. La pregunta es, en el transcurso de las cosas como son narradas aquí, ¿dónde tiene lugar el reino de 1000 años? Según este pasaje, aparentemente no habrá un milenio, sino que seguirá el juicio final con un nuevo cielo y una nueva tierra, porque Pedro habla en vista de la segunda venida de Jesús. En la segunda carta de Pedro, capítulo 3, 10 al 13, dice, «Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia». Debe tenerse en cuenta que en el texto bíblico se mencionan dos días diferentes. El día del Señor es un concepto genérico de los acontecimientos posteriores al arrebatamiento. Este día se compone de 7 años y también es llamado la gran tribulación. El hecho es que con la expresión día de Dios, Pedro se refiere a la condición eterna, el nuevo cielo y la nueva tierra. Antes que comience ese día, lo viejo pasará y se disolverá. El primer párrafo habla del día del Señor, la gran tribulación. Después de este vendrá el día de Dios, es decir, el nuevo cielo y la nueva tierra, la condición eterna con Dios. Entre esos dos acontecimientos hay mucho lugar para el reino de paz de 1000 años, ya que él mismo introduce el día de Dios. Con todo, no debería olvidarse que Pedro no estaba interesado en mostrar la secuencia cronológica exacta de los acontecimientos escatológicos, sino en estimularnos a que el conocimiento de los acontecimientos que enfrentaremos nos lleven a una vida santa y agradable a Dios.
Realmente que podamos tener un corazón agradable al Señor.
Queridos oyentes, nos despedimos, pero hasta un próximo encuentro, Dios mediante, aquí en esta radio. Queremos dejarle nuestras vías de comunicación.
Claro que sí, pueden comunicarse con nosotros escribiéndonos por correspondencia a Llamada de Medianoche, casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Por correo electrónico pueden dirigir sus dudas a preguntas y respuestas@llamadaweb.com o directamente a través de nuestra página web www.llamadaweb.com.
Fue un gusto compartir con ustedes este programa.
Que Dios les bendiga.